Jaume Angulo presenta Territori Mac.
¿Qué tal? Bienvenidos a Territori Mac. Apple y General Electric anunciaron el miércoles su colaboración para ofrecer en el iPhone y el iPad potentes aplicaciones industriales con análisis y datos predictivos de Predix, la plataforma de Internet de las Cosas de General Electric. El nuevo SDK de Predix para iOS podrá descargarse a partir del jueves 26 de octubre. Tienes toda la información en nuestra web y redes sociales. Desde el jueves, los clientes de CaixaBank ya pueden disfrutar de Apple Pay, el servicio de pago por móvil de Apple que permite comprar con tan solo acercar el iPhone o el reloj inteligente Apple Watch al TPV contactless de forma rápida, fácil y segura. En nuestras redes sociales hemos compartido un documento donde te explicamos cómo añadir tus tarjetas y cómo pagar con Apple Pay. También hemos compartido un documento en nuestras redes sociales para que veas cómo trabaja la inteligencia artificial del asistente de voz Siri. Esta semana se han cumplido 3 años de la última actualización del Mac Mini. Coincidiendo con esta onomástica, uno de los lectores de Mac Rumors envió un correo electrónico a Tim Cook, consejero delegado de Apple, preguntándole preocupado por el futuro del Mac Mini. Cook le contestó que aunque no es el momento de dar más detalles, el Mac Mini será importante en la línea de productos del futuro. Astro HQ es un equipo de desarrolladores con aplicaciones tan destacadas como AstroPad para iPad. Su último proyecto se llama Luna, una aplicación que permite duplicar la pantalla del Mac en un iPad y que convierte la cámara frontal en un botón que al pulsarlo despliega un panel de opciones de configuración. Hemos compartido en nuestras redes sociales un vídeo para que veas cómo funciona. El sector espacial abre perspectivas de crecimiento considerables. Por si hubiera alguna duda sobre esto, desde el año 2000 se han creado 400 empresas en este segmento y más del 35% de las mismas han obtenido capital de firmas de inversión. Estas son palabras de Lucien Rapp, profesor de la Universidad Toulouse Capital y director científico de la cátedra Sirius. Entre los sectores más prometedores están la observación de la Tierra y, referida a ella, toda la imaginería espacial que, combinada con el data mining y el big data, permite la explotación de datos resultantes de la observación de la Tierra. Ofrece un importante potencial de aplicación y abre nuevos mercados importantes. Esta semana, Carlos Onrull, desde Valencia, nos informa de un truco. Si usas el mismo Apple ID en tus dispositivos móviles iOS y en el Apple TV y tienes unos auriculares inalámbricos AirPods, al ponértelo en las orejas, si mantienes pulsado durante unos segundos el botón Play del Siri Remote, cuando estés en la pantalla inicio, te aparecerá un menú emergente en el que podrás seleccionar la salida de audio que quieras, eligiendo entre los altavoces del televisor o de los auriculares inalámbricos AirPods. Isabel Ramiro, desde Murcia, nos explica que al actualizar su iPhone al nuevo sistema operativo móvil iOS 11, se ha dado cuenta que es posible apagar cualquier iPhone o iPad sin necesidad de pulsar el botón físico de encendido o apagado. Y es que Apple ha añadido en iOS 11 la posibilidad de apagar el dispositivo desde el menú Ajustes. Debes ir a Ajustes, General y deslizar el dedo hasta la opción de apagar. El viernes 20 de octubre se inauguró la Apple Store de Michigan Avenue en Chicago, la tienda más novedosa, innovadora y ambiciosa de Apple. Es la primera tienda de la nueva generación. Puedes ver fotografías de la inauguración en nuestras redes sociales. Y atentos, porque se ha logrado romper la seguridad de las contraseñas WPA2 de las redes Wi-Fi, gracias a una combinación de varias vulnerabilidades inteligentes y que supuestamente se mostrarán el 1 de noviembre en Dallas, en el marco de la conferencia ACM sobre seguridad informática y comunicaciones. Es grave porque no se conoce un sistema de seguridad mejor. Los analistas informan que para que nuestra Wi-Fi sea vulnerable, tiene que juntarse que el hacker esté cerca de nuestro radio de alcance de la Wi-Fi y tener todos los conocimientos necesarios de informática y telecomunicaciones, por lo que esto limita mucho que tu Wi-Fi esté en peligro, aunque debemos estar atentos. Esto no afectará a los ordenadores conectados a Internet por el puerto Ethernet. De todas formas, según René Ricci, analista de Apple, las nuevas versiones betas de todos los sistemas operativos de Apple, iOS, tvOS, watchOS y macOS, que ya están disponibles para los desarrolladores y que pronto podremos instalar, cuentan con parches de seguridad que solucionan este problema de seguridad de la WPA2 de las redes Wi-Fi. Esta noticia nos lleva a la pregunta de esta semana. ¿Te sientes seguro, te sientes segura en tu red Wi-Fi? Ya puedes darnos tu opinión en Twitter y seguir la conversación con @territorymac. ¿Te sientes segura, te sientes seguro en tu red Wi-Fi?
Síguenos en Twitter en @territorymac.
Hoy en Territory Mac
hablaremos del presente de la inteligencia artificial con Dionís Guzmán, director de la Escuela ISDI Barcelona. Francisco José Sánchez, perito judicial en ciberseguridad, analista de sistemas y youtuber, explicará su experiencia de uso con el nuevo Apple TV 4K. Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber, fundador de Isenacode y de Top Gadget TV, responderá vuestras preguntas relacionadas con varios dispositivos de Apple. Repasaremos la actualidad de la semana y la agenda tecnológica. ¡Comenzamos!
¡Comenzamos!
Elon Musk, fundador de PayPal, consejero delegado del fabricante de vehículos Tesla Motors y la compañía aeroespacial SpaceX, ha instado a los gobernadores de Estados Unidos a tomar medidas frente a los riesgos que supone el desarrollo de la inteligencia artificial para la sociedad y que se establezca un organismo que supervise y guíe su desarrollo. Mark Zuckerberg, programador, filántropo y empresario creador de Facebook, calificó las declaraciones de Musk de irresponsables. Ahora en Territory Mac hablamos de inteligencia artificial con Dionís Guzmán, director de la Escuela ISDI Barcelona, el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. Conectamos con Barcelona. Dionís, bienvenido a Territory Mac.
Hola, Jaume. Muchas gracias por la invitación. Un placer.
Esta disciplina ha evolucionado mucho durante estos años. Actualmente se habla de que la inteligencia artificial se puede aplicar en todos los campos, pero al mismo tiempo causa incertidumbre y opiniones muy diversas. Incluso algunas voces dicen que la inteligencia artificial es aún un concepto difuso. ¿Qué opinión te merece?
Pues verás, coincido contigo en la forma de definir o en la forma de apuntar lo que ahora mismo parece que se está entendiendo por este en relación con este concepto de la inteligencia artificial. A mí algo que me sorprende profundamente es que ahora lo tenemos aquí como un tema bastante candente, bastante de actualidad, pero en realidad la inteligencia artificial ya lleva prácticamente décadas entre nosotros. Lo que pasa es que en ese momento, en el momento de irrupción de la inteligencia artificial, una de las principales limitaciones estaba precisamente la capacidad tecnológica de las máquinas, que podían realmente convertir cantidades muy grandes de información en modelos predictivos que de alguna manera acaban configurando el pilar y la base de lo que entendemos por inteligencia artificial. Esta revolución tecnológica que estamos viviendo actualmente, no solo por la llegada del Big Data y por las cantidades ingentes de información que se generan en los entornos de Internet, sino porque realmente también contamos con tecnología, con procesadores, con ordenadores y computadoras capaces de poner en valor todo esto. Pero como te decía, ya tenemos inteligencia artificial entre nosotros. Cada vez que hablamos con Siri de Apple o cada vez que le hablamos a Alexa de Amazon, que son servicios que permiten una interacción con este tipo de dispositivos y que ayudan a los usuarios a resolver sus peticiones, ya estamos utilizando inteligencia artificial. Actualmente, la labor actual de lo que conocemos como inteligencia artificial tendría un valor o un nivel principalmente básico, ¿no? Reconocimiento facial, capacidades de lenguaje, hacer búsquedas en Internet. Pero es que estamos en prácticamente en pañales, estamos en los albores de una tecnología que puede tener un impacto enorme en la economía tal y como la entendemos hoy. Pero creo que también es prudente entender que en tanto que estamos hablando de una tecnología con gran capacidad disruptiva, pero que está en una fase muy inicial y muy primigenia, creo que deberíamos ser prudentes y no extraer conclusiones definitivas, la verdad.
En 1956, John McCarthy acuñó la expresión inteligencia artificial y la definió como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programadas de cómputo inteligentes. ¿Cuáles son los pilares en los que se apoya la inteligencia artificial?
Mira, principalmente para que todo el mundo y toda la audiencia nos entienda y realmente me gustaría que aprovechásemos esta entrevista para de alguna forma desmitificar y aterrizar y llevar a un plano como mucho más mundano lo que queremos decir cuando hablamos de inteligencia artificial. Creo que hay algunos conceptos importantes, ¿no? En relación con la inteligencia artificial y digamos la capacidad y el potencial de las máquinas. Porque de la misma forma que nadie duda que una calculadora puede efectuar tareas matemáticas mejor que ningún ser humano, sería muy ingenuo plantearnos que las máquinas, los ordenadores, no van a tener la capacidad de aprender mejor que cualquier ser humano. Porque al fin y al cabo el aprendizaje se basa simplemente en el estudio de patrones que nos permite tomar decisiones concretas con un nivel de eficacia. Pero el nivel de eficacia que pueden llegar a alcanzar las máquinas definiendo mejor estos patrones y automatizándolos va a ser muy superior al que tenemos nosotros. Hay que entender también que la inteligencia artificial a nivel computacional no se programa, sino que lo que se hace es dotarla de ejemplos para que pueda realizar sus propios aprendizajes mediante diferentes algoritmos. Es algo que conocemos como machine learning o aprendizaje supervisado. Pero si tenemos que definir tres pilares importantes sobre los que apoyar la inteligencia artificial, el primero sería entender que la inteligencia artificial trabaja con algoritmos genéticos, que es algo muy similar al proceso de evolución de las cadenas de ADN, aprendido de los humanos. Funcionan con muchas máquinas conectadas entre sí para tener una capacidad computacional mayor. De nuevo tenemos una analogía con el ser humano, puesto que es algo muy similar a cómo funciona físicamente el cerebro de los humanos. Un razonamiento mediante una lógica formal, de la misma forma que nosotros somos capaces de plantear razonamientos lógicos y buscar un estado en el conjunto de todos estos patrones que nos permita identificar acciones posibles, es decir, con un claro enfoque predictivo. Esto vendrían a ser principalmente los pilares sobre los que se apoya la inteligencia artificial.
Dionís, algunos analistas consideran que el test de Turing ha sido superado. Recordamos que Alan Turing fue uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. ¿Qué opinas?
Pues mira, es una pregunta muy interesante. He tenido la oportunidad en alguna de las listas en las que estoy suscrito, en las que estoy en Twitter, en las que se habla bastante sobre inteligencia artificial. Hace poco alguien tuiteó algo que me pareció muy oportuno y bastante interesante, que decía, creo que los humanos os estáis preocupando demasiado por esas máquinas que pasan el test de Turing, pero os estáis preocupando demasiado poco por aquellos humanos que no pasan el test de Voigt-Kampff. No sé si nuestros oyentes saben qué es el test de Voigt-Kampff, pero seguramente lo recordarán de la película Blade Runner. Es un test que desarrolló este científico, Voigt-Kampff, un examen científico psicológico ficticio que aparece en una novela de ciencia ficción que se titulaba ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, escrita por Philip K. Dick. Y la adaptación cinematográfica de esta novela acabó siendo Blade Runner, ¿no? El test de Voigt-Kampff intenta determinar cuál es el nivel de empatía que tenemos los humanos, ¿no? Así, mientras Turing se dedicó a hacer y a evidenciar una serie de pruebas que ponían de manifiesto que las máquinas tenían la capacidad de aprender, es muy recurrente, pero también es muy interesante pensar si de una forma vinculada con la inteligencia artificial podríamos llegar a un punto intermedio que estuviera más allá de la lógica y el razonamiento y pensar que la inteligencia artificial puede dotar de cierto comportamiento humano a estas máquinas nos llevaría a entrar incluso en el terreno de lo emocional. Aparte de recomendaros la película y de recomendaros la novela, me parece un punto de partida bastante interesante.
Entre las preguntas de nuestros oyentes hay una recurrente que es ¿existen diversas categorías de inteligencia artificial?
Sí, existen diferentes categorías y, como te decía, aunque el consejo todavía es ser prudente, principalmente tenemos identificadas. ¿Por qué digo lo de prudencia? Porque tenemos cuatro categorías identificadas, pero el avance de las tecnologías actualmente nos pueden llevar a que estas cuatro puedan ser cinco o puedan sufrir variaciones. Pero ahora mismo nos encontramos con lo que denominaríamos en un primer momento máquinas reactivas, que es el estadio más básico de la inteligencia artificial, en la que no se almacenan recuerdos ni se utilizan para la toma de decisiones. Y un buen ejemplo es Deep Blue, que es la máquina de ajedrez que batió a Kasparov, por ejemplo. Por otro lado, tendríamos lo que llamamos las máquinas con memoria limitada, que es un ejemplo de inteligencia artificial que, por ejemplo, van a tener los coches autónomos. Los coches sí van a tener un mundo sobre el que recordar aspectos, como las autovías, los semáforos, las señales de tráfico, y lo que hacen es añadir sobre esta información detalles del momento presente, con datos sobre peatones o los coches que están circulando a su alrededor. De momento, este tipo de máquinas tampoco están almacenando recuerdos, pero se espera que en el futuro lo puedan hacer y desarrollar un nivel de inteligencia superior, ¿vale? Es un tipo de máquina en el que se va a hablar mucho del coche autónomo. Después tendríamos lo que llamamos las máquinas con una teoría de la mente. Y este nivel ya comprende aquellas máquinas que van a tener la capacidad de entender y a la vez de expresar emociones e ideas adaptadas al mundo y respetando lo existente. Les va a permitir, por ejemplo, hacer tareas como trabajar en equipo y llevarlos a una interacción prácticamente cotidiana con el ser humano. Y, por último, la categoría que tendríamos encima de esta especie de pirámide de la inteligencia artificial serían las máquinas con conciencia propia, que es aquellas máquinas que tendrían la capacidad de verse a sí mismas con una perspectiva del entorno, siendo capaces de predecir comportamientos no solo propios, sino también ajenos. Eso sí, estamos muy lejos todavía de llegar a una máquina. No sabemos con qué forma ni con qué aspecto que pueda llegar realmente a alcanzar esta categoría de lo que denominamos conciencia propia. Y básicamente serían estas cuatro, Chamorro.
Bien, pues cuéntanos, ¿qué relación existe entre la inteligencia artificial, la conciencia y los sentimientos?
Pues mira, esto está muy relacionado de alguna forma, Jaume, con la pregunta anterior, cuando hablábamos de las diferentes categorías de inteligencia artificial, y os decía que, digamos, el estrato superior a nivel de desarrollo en cuanto a categorías de inteligencia artificial es lo que conocemos como máquinas con conciencia propia, que estamos hablando precisamente de eso, de máquinas que van a ser capaces de desarrollar una línea de pensamiento y una capacidad de perspectiva que les va a permitir tener por primera vez conciencia de ellas mismas respecto a los demás. Eso ya sobrepasaría esa zona de, digamos, inicialmente limitada de inteligencia artificial únicamente vinculada con la capacidad de pensar y el razonamiento lógico, porque en el momento que tenemos perspectiva de yo y los demás, nos encontraríamos de alguna manera, según todos los expertos, con una primera toma de conciencia, con un primer indicador sintomático de una conciencia real o lo que entendemos por conciencia los humanos, que es la capacidad de distinguir del yo del nosotros, lo cual nos permitiría ya establecer lo que decíamos antes en el test de Voight-Kampff, la capacidad de empatía. La empatía es imprescindible para poder interactuar desde el yo con el nosotros, pero de alguna forma la sospecha es que también esta empatía se va a poder aprender. Y la mejor forma de aprender sobre empatía va a ser identificar cuáles son las principales emociones sobre las que los seres humanos tenemos construida nuestra capacidad de socialización y determinar si eso se lo podríamos enseñar también a las máquinas para que precisamente lo pudieran hacer y alcanzar no solo conciencia, sino también sentimientos. Pero para esto, de nuevo, insisto, prudencia. Todavía estamos en una fase muy primigenia de inteligencia artificial, pero ese es el horizonte que ya está dibujado por los expertos.
¿Cuáles son los aspectos positivos y documentados de la inteligencia artificial?
Yo creo que los aspectos positivos van a ser muchísimos. Creo que principalmente vamos a ganar en eficacia, en eficiencia y en esta economía en el que vamos a tener que ser capaces de movernos de forma eficiente entre cantidades ingentes de información. A día de hoy, como te decía, ya tenemos ejemplos muy mundanos, muy cercanos a todos nosotros, de usos de inteligencia artificial, como cuando hablamos con Siri, cuando hablamos con los gestores de voz de nuestros teléfonos móviles. Pero, por ejemplo, también estamos utilizando inteligencia artificial cuando estamos enseñándole a nuestro correo electrónico, a nuestro Gmail, por ejemplo, qué tipo de correos queremos determinar como spam, para que él sea capaz de adelantarse y hacer esa capacidad de predicción. A día de hoy, las industrias en las que los expertos coinciden que la inteligencia artificial va a tener un mayor impacto son, por un lado, el de la automoción, por todo lo que comentábamos anteriormente sobre el desarrollo del coche autónomo y del coche conectado. Se está utilizando muchísimo a nivel de ingeniería para la definición, el diseño y la planificación de grandes infraestructuras de ingeniería, desde puentes a plantas petrolíferas, la construcción de buques o naves espaciales. Y también, por otro lado, está teniendo un impacto muy directo también en la salud, puesto que de alguna forma se está utilizando inteligencia artificial para determinar, entre otras cosas, estudios o metodologías que permitan tener una capacidad predictiva de cuáles son las condiciones y las características a nivel genético que se pueden dar en los seres humanos para predecir la predisposición a sufrir una serie concreta de enfermedades, la mayoría de ellas vinculadas con un carácter hereditario, y que esto permita con muchísima antelación conocer si somos propensos a sufrir Alzheimer, a sufrir cáncer o a sufrir algún otro tipo de enfermedad de cualquier tipo y tener la capacidad de hacer algo al respecto, bien sea medicándonos, bien sea tratándonos o bien haciendo algún otro tipo de tratamiento. Hay otro tema que está directamente vinculado con la inteligencia artificial y que a mí personalmente me parece apasionante y que me gustaría compartirlo con todos los oyentes, que es la combinación de la inteligencia artificial, por un lado, que nos va a permitir tomar una serie de decisiones de forma predictiva, pero de forma muy eficaz, y por otro lado, el blockchain, que es lo que nos va a permitir que estas decisiones además queden certificadas y registradas. A mí la combinación de estas dos me parece apasionante. Tanto que si te parece, ya encontraremos otro día para hablar de blockchain, que seguro que le va a apasionar a los oyentes.
Por supuesto, claro que sí. Por tanto, estamos hablando de la creación de nuevos empleos.
Estamos hablando de la creación de nuevos empleos. Y la verdad es que aquí, Jaume, sí que me gustaría ponerlo en valor, porque me estoy encontrando que cuando muchas veces hablamos de inteligencia artificial, se está transmitiendo un mensaje que de alguna forma detecto en muchas ocasiones que es relativamente alarmista. Los robots van a quitarnos los empleos, etcétera, etcétera. Tampoco quiero que caigamos en el buenismo ni ser ingenuos. De alguna forma, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la empleabilidad, independientemente del impacto de la inteligencia artificial o no, ya sabéis por los últimos estudios que se han publicado y demás, que la tecnología y la transformación digital está cambiando realmente el mapa de la empleabilidad a nivel mundial. Pero es cierto que toda esta irrupción de robótica, big data, capacidades predictivas, lógica y computación está, como decíamos antes, en un estado absolutamente primigenio, pero va a crecer de forma exponencial, con lo que nos encontramos ante una nueva revolución industrial en la que todavía, casi hoy, estamos definiendo cuáles van a ser los empleos, los roles, las habilidades y las competencias que los nuevos profesionales van a tener que incorporar para ayudarnos a que la inteligencia artificial pueda seguir adelante. Y vamos a necesitar matemáticos, vamos a necesitar físicos, vamos a necesitar ingenieros, vamos a necesitar expertos en robótica, pero también otro tipo de perfiles que todavía, por un lado, no están desarrollados, y por otro lado, perfiles que en un primer momento pensaríamos que no tienen demasiado sentido. Por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando Google publicó no hace demasiado que para el proyecto del coche autónomo en el que lleva tiempo trabajando, uno de los principales perfiles o la principal contratación que estaba haciendo para este proyecto eran filósofos y expertos en ética. Porque, como comentábamos antes, la inteligencia artificial en un primer momento no es más que pensamiento predictivo y lógica. Pero en el momento en el que pasemos a hablar de emociones y de sentimientos, la ética pasa a tener un papel importantísimo. ¿Y quién le iba a decir a Google que iba a contratar una cantidad ingente de expertos en ética y filosofía para poderlos ayudar en un proyecto de un coche conectado? Pues esto, de alguna forma, es lo que vamos a necesitar. Que más allá de entornos propios de computación algorítmica en inteligencia artificial, como Watson de IBM o como Azure, por ejemplo.
Para los empresarios que nos sintonizan, ¿qué ventajas económicas y sociales conlleva la integración de la inteligencia artificial en los negocios?
Principalmente todos aquellos negocios que hayan realizado una parte importante de transformación digital se van a encontrar con que la inteligencia artificial puede ayudarlos de diferentes maneras. La principal ventaja de la inteligencia artificial en el estado en el que se encuentra actualmente es la capacidad de volcar todos aquellos patrones y modelos de comportamiento que ya tengamos identificados de forma más o menos precisa y volcarlos en un sistema que es capaz de utilizarlos y entenderlos. Por ejemplo, todos los chatbots y todos los chats online de tiempo real que nos podemos encontrar en diferentes webs o en diferentes aplicaciones de atención al cliente de empresas de todo tipo, en el que yo puedo preguntar si tienen stock de este producto o le puedo preguntar a una compañía aérea si por causa de la tormenta que ahora mismo hay en el norte de Europa, mi vuelo previsto para dentro de 2 días se va a ver afectado o no. Directamente vinculado con la pregunta anterior, la inteligencia artificial va a suponer llevar la transformación digital a un paso más allá, y es importante que las empresas estén preparadas para incorporar los profesionales adecuados que les permitan gestionarlo de forma correcta dentro de sus empresas y estar muy atentos a cómo evoluciona este sector, por supuesto. Esa sería mi recomendación.
Las técnicas desarrolladas en el campo de la inteligencia artificial son numerosas. Explícanos algunas de sus aplicaciones prácticas.
Principalmente la inteligencia artificial, uno de los de las características que la convierten en un gran aliado para las empresas es lo que te comentaba anteriormente, ¿no? La capacidad de volcar patrones que ahora mismo se pueden estar repitiendo y volcarlo dentro de una máquina para que sea capaz de utilizarlos y darle dar servicio de forma automatizada a los usuarios, ¿no? Uno muy claro es todo lo que está relacionado con el lenguaje y el reconocimiento tanto de voz como el reconocimiento del lenguaje escrito. Yo creo que la aplicación más plausible y más fácil de reconocer por parte de los oyentes es, como os comentaba antes, ¿no? Siri. Siri es un asistente virtual con el que nosotros podemos tener prácticamente conversaciones. Y bueno, ya tenemos varios estudios y varias incluso películas que de alguna forma nos invitan a imaginar que ese asistente virtual que tenemos en nuestro teléfono, con el que solo nos comunicamos por voz, pues podría llegar a tener conciencia y sentimientos, ¿no? Pero hablar dentro de lo que es Internet se está convirtiendo en una práctica cada vez más común. Hablamos para enviar mensajes de voz, le hablamos a nuestro buscador de Google para que nos diga dónde está la tienda más cercana, o podemos estar hablándole a Alexa de Amazon para que nos pueda acabar haciendo la compra. Otro ejemplo mundano es Gmail, incorpora algunas pequeñas pinceladas de inteligencia artificial, como la capacidad de aprender del usuario a partir de sus preferencias, a partir del momento en el que identifica que cada vez que yo recibo un email comercial vinculado, por ejemplo, con automoción, pues igual a mí no me gusta la automoción, no me gustan los coches, y eso va a ir directamente a mi carpeta de spam. Sí que es verdad que por esta misma regla de tres hay algunas tareas administrativas que podrían ser, pues, desde la atención telefónica y los call centers, que si somos capaces de volcar esta serie de contenidos, que es la información de nuestra empresa, los productos y los precios que tiene, ¿qué pasaría con los call centers? Porque de alguna forma podrían estar atendidas estas llamadas por muchos Siris. Esta es alguna de las dudas que evidentemente nos plantearía la inteligencia artificial.
Una última cuestión. Nos gustaría conocer mejor ISDI Barcelona, el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, que es la primera escuela nativa en formación digital.
Correcto. ISDI se fundó en el año 2009 y en ese momento lo que vimos con total claridad era que la formación que existía en ese momento no estaba dando respuestas a las necesidades de empleabilidad y de formación que requería la nueva empresa de Internet, las nuevas empresas de Internet y la transformación digital. Y eso es precisamente en lo que nos hemos convertido. Somos la escuela líder en formación de profesionales que están liderando la transformación digital en diferentes empresas. Ya hemos formado no solo a más de 2.100 alumnos en nuestros campus de Madrid, Barcelona, México DF y Silicon Valley, el cual está activo desde enero de este año, sino que además hemos ayudado a diferentes empresas a formarse y a capacitarse para liderar también la transformación digital en diferentes sectores, como podría ser el gran consumo, la automoción o la banca, y nos ha llevado a tener esta relación con más de la mitad de las empresas del IBEX 35. Principalmente estamos centrados en transformación digital desde el punto de vista de negocio, con nuestro máster en Internet Business, MIP, que por cierto empieza dentro de un mes aquí en Barcelona, pero también nos ha llevado a diversificar la oferta compaginando programas vinculados 100% con el negocio digital y otros con un aspecto más tecnológico como podría ser el máster en Digital Analytics o MDA.
Dionís, gracias por explicarnos la actualidad del estado de la inteligencia artificial.
Muchas gracias a ti, Jaume, por invitarme a participar en esta tertulia y mando un saludo muy, muy fuerte a todos los oyentes de Territory Mac.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo. Territory Mac, noticias.
Según Min-Chi Kuo, analista de KGI Securities, en un nuevo informe asegura que Apple apuesta decididamente por Face ID, el sistema de reconocimiento de identidad facial para todos los iPads y iPhones que lancen al mercado durante 2018.
Territory Mac, noticias.
Bloomberg informa que Qualcomm mantiene que sus patentes son parte esencial de los iPhones y ha planteado varias demandas contra Apple con peticiones a la Comisión para el Comercio Internacional de los Estados Unidos de prohibir importaciones de iPhones y iPads, y ahora también en China.
Territory Mac, noticias.
AppleSfera publica que Apple Pay Cash, la solución para enviar dinero de persona a persona utilizando el sistema de pagos Apple Pay, aún no está en la beta del sistema operativo móvil iOS 11.1, pero se están realizando pruebas internas con los empleados de las tiendas Apple.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Francisco José Sánchez es perito judicial en ciberseguridad, analista de sistemas y youtuber. Acaba de comprarse el nuevo Apple TV 4K y ahora vamos a conocer su experiencia de uso. Conectamos con Sevilla. Francisco, bienvenido a Territory Mac.
¿Qué tal, Jaume? Un saludo a todos y encantado, como siempre, de estar entre vosotros.
Francisco, ¿qué modelo de Apple TV 4K has adquirido y cuál es el contenido de la caja?
Pues el Apple TV que yo he comprado es el Apple TV de 32 GB. Recordemos a los oyentes que hay dos versiones, 32 y 64 gigas. La caja, pues básicamente trae los contenidos del año anterior. Tenemos el Apple TV, obviamente. Vamos a tener el mando, el Siri Remote. Vamos a tener también un cable de corriente estándar. El cable Lightning que nos va a servir para cargar el Remote Control. Y pues la documentación que acompaña siempre a estos equipos de Apple para una conexión rápida, en este caso, a un televisor.
En comparación con el modelo anterior, de aspecto son prácticamente iguales, ¿verdad?
Sí, yo diría que el diseño es exactamente el mismo. Tendremos algún cambio quizás en el Remote Control, pero solo un cambio estético. Y en cuanto al Apple TV 4K en sí, pues la diferencia va a ser básicamente que el soporte inferior va a tener una protuberancia porque incluirá un ventilador que está para disipar el calor que pueda generar el dispositivo.
¿Cuáles son las principales características del Apple TV 4K?
Pues como te mencionaba, las comparativas van a ser siempre en función del modelo del año anterior. Para los que ya hayan tenido este modelo, las diferencias van a ser mínimas. Vamos a tener, por ejemplo, como novedad, HDMI 2.0, una conexión que nos va a permitir precisamente que el dispositivo funcione a 4K con tecnología HDR a 60 frames. Vamos a tener también la inclusión, por fin, de Giga Ethernet y lo más importante de todo, y la novedad quizás que más ha sonado, es la inclusión del chip A10X, que es el procesador con arquitectura de 64 bits, que utilizan los nuevos iPad Pro acompañado de 3 GB de RAM, lo que hace un equipo bastante más potente que el del año anterior.
¿Y qué formatos de vídeo soporta?
Pues sin ponernos muy técnicos, formatos de vídeo tenemos, digamos que ya los clásicos, soporta formatos de forma nativa, H.264, hasta 4K en 60 fotogramas por segundo. Soporta los nuevos formatos que se han incluido en High Sierra, como pueden ser el codec HEVC, HEVC, para los que tomen nota, 265 con soporte de Dolby Vision y soporte también de HDR10 y los clásicos ya de toda la vida, los MP4. Sin embargo, pues hay aplicaciones como pueden ser Infuse, que son aplicaciones de terceros que se pueden comprar en el Apple Store para soportar más codecs como formato de vídeo, como MKV y formatos, digamos, más clásicos que se pueden encontrar por ahí en Internet.
Francisco, antes de entrar en la antena, me comentabas que el code de YouTube en calidad 4K no es soportado por este nuevo Apple TV 4K. ¿Cuál crees que es la razón?
Pues a fecha de hoy la verdad es que no se sabe muy bien a ciencia cierta este movimiento de Apple. El códec de YouTube se llama VP9 para los que quieran informarse mejor y es un códec que es el vídeo en streaming que utiliza YouTube efectivamente y que tiene soporte 4K HDR, pero Apple no lo ha integrado al igual que pasa en Safari en High Sierra, no pasa solo en este Apple TV, también pasa en los sistemas operativos. Según se puede deducir, Apple no lo incorpora precisamente quizás porque no es un código muy estandarizado y porque dicen, según ellos, que dan problemas de rendimiento y seguridad. Pero mi opinión personal es que ya sabemos todos las batallas que hay entre Google, Apple, Samsung y quizás vaya por ahí el tema, pero de momento no hay nada confirmado.
Bueno, seguimos. Cuéntanos, ¿cómo configuramos el Apple TV 4K?
Pues para configurar el Apple TV 4K es muy fácil, igual que el anterior. Si tenemos un iPhone o tenemos un iPad, simplemente tendremos que tenerlo conectado a una red de Wi-Fi y tenerlo cerca del iPad. El dispositivo de Apple, tanto iPhone como iPad, como os digo, detectará el Apple TV 4K y él solito va a configurar nuestro dispositivo, tanto cuenta de Apple, de nuestra cuenta de Apple, como la red Wi-Fi y toda la configuración que necesite para funcionar. No obstante, si no tuviéramos un dispositivo de Apple a mano, podríamos configurarlo de forma manual como cualquier dispositivo con iOS, es decir, con nuestro usuario de Apple, nuestra red Wi-Fi y todas las conexiones que necesitemos configurar, como digo, de forma o manual o automática, y es muy fácil de hacer. En 2 minutos prácticamente podemos estar disfrutando de su contenido.
¿Cómo valoras la calidad del Apple TV 4K en tu televisor?
Pues para reproducir contenido en este Apple TV 4K es necesario tener una televisión, obviamente 4K HDR, para que la experiencia sea más satisfactoria. Sin embargo, sí que funciona en televisiones Full HD. Apple TV 4K tiene, en comparación con la anterior, una calidad muy, muy, muy buena. Tiene una visualización más nítida, sobre todo en contenido de iTunes Store, que Apple ya está preparado para 4K, y tiene un contenido solo viendo los trailers de, por ejemplo, películas, nos damos cuenta que estamos ante un producto de nueva generación para televisiones de nueva generación y, como digo, una calidad espectacular comparada con la versión anterior.
Francisco, también tenemos algunas cuestiones de nuestros oyentes. Carlos Parra, de Zaragoza, te pregunta: ¿hace ruido el ventilador que lleva en la base el Apple TV 4K?
Pues sinceramente yo no he notado ningún ruido. Tengo el Apple TV 4K casi a ras de suelo y además tengo un home cinema bastante potente. Con las pruebas más exigentes que son con películas 4K, con muchos gigas, con HDR y de mucha acción, la verdad es que no he notado ruido alguno en los contenidos más exigentes.
La siguiente pregunta la formula José García de Valencia. ¿Para qué sirve el puerto Ethernet del Apple TV 4K?
Pues el puerto Ethernet fundamentalmente tiene la misma función que el puerto, o más bien que la conexión Wi-Fi. Mientras que la conexión Wi-Fi hace que tiene este Apple TV, nos permite conexiones de doble banda hasta un máximo, si no recuerdo mal, de 1,3 megas por segundo, la conexión Ethernet tiene 1 giga de conexión, lo que quiere decir es que, en palabras menos técnicas, que nuestro Apple TV va a funcionar quizás mejor con Ethernet porque la conexión es más estable. Conectando de nuestro router a nuestro Apple TV 4K vamos a tener quizás una velocidad más lenta que la conexión Wi-Fi, pero va a tener esta una conexión más estable y no va a tener interferencias. Por lo tanto, siempre que podamos recurrir a Ethernet GigaLAN, lo vamos a utilizar antes que Wi-Fi. Esa es mi recomendación.
Y por último, y también la última cuestión, no tiene nada que ver con temas técnicos, y es de Elsa de Murcia. Te pregunta: ¿cómo se llama tu gato? Y creo que se merece ahí una aclaración, ¿verdad? Cuéntanos.
Pues sí, mi gato me acompaña mucho en los vídeos porque siempre está por ahí. Lo que pasa es que cuando me pongo aquí a hacer vídeos, saco el trípode, le entra el complejo de fama y se tiene que meter aquí en todos los fregados. Y mi gato pues se llama Lucas, es un gato adoptado que cuando yo trabajaba de analista de sistemas en Madrid, lo adopté porque, bueno, era pequeñito y no tenía familia, yo lo acogí, me lo traje a Sevilla y aquí está conmigo haciendo los vídeos, o más bien molestando en ellos.
Es muy simpático. Francisco, gracias por explicarnos tu experiencia de uso con el Apple TV 4K y responder a las preguntas de nuestros oyentes.
Muy bien, Jaume, gracias a ti por invitarme, como siempre. Y, por supuesto, no dejéis de visitar mi canal de YouTube, Wolfram1983, y ahí encontraréis un montón de curiosidades, tutoriales, y no solo de Apple, sino de otro tipo de productos. Muchas gracias.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo. Territory Mac, noticias.
En el último informe de Greenpeace, en el que destaca las compañías que más se preocupan para proteger el medio ambiente, sitúa en la primera posición a Fairphone, que utiliza materiales de fabricación responsable y hace sus teléfonos modulares. La segunda posición la ocupa Apple, por el uso de materiales reciclados y la eliminación de contaminantes en el proceso de fabricación de sus dispositivos.
Territory Mac, noticias.
Microsoft ha lanzado la Surface Book 2 en dos nuevos modelos ultraligeros para impulsar Windows. Portátiles con alma de tableta de 13 y 15 pulgadas que se venderán en Estados Unidos a partir del 16 de noviembre con un precio que partirá de los $1,499.
Territory Mac, noticias.
La compañía de la manzana ha publicado la tercera beta de su sistema para ordenadores macOS High Sierra 10.13.1 para los desarrolladores, que se centra en la corrección de errores, mejora de rendimiento y seguridad.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Hemos recibido más preguntas para Sergio Navas. Sergio es ingeniero industrial, youtuber y fundador de Isenacode y Top Gadget TV. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido a Territory Mac.
Hola, Jaume, ¿qué tal? Un placer estar una semana más aquí en Territory Mac.
La primera cuestión la envía José Manuel Bazaga, desde Venezuela. Te pregunta si son suficientes 64 GB en un iPhone. Y también quiere saber tu opinión sobre los precios de los iPhone 8 y el iPhone 8 Plus.
Pues mira, del iPhone 8 bien, porque, bueno, comparándolo con el iPhone 7, ha bajado un poquito de precio. Un poquito, ¿vale? Eso sí, tenemos dos almacenamientos, 64 y 256, de tal manera que yo creo que con 64 es suficiente. Me parece una estrategia bastante inteligente por parte de Apple, porque me da la sensación que 64 es el que más se va a vender por precio, porque creo que es suficiente, pero no acaba de ser tanto como a lo que estábamos acostumbrados, que muchos hayamos ido ya por los 128 GB, porque 32 nos parecían suficiente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que Apple, vendiendo a 64, lo que quiere es, bueno, aquí tienes espacio de sobra, pero ojo, porque no infinito. Si quieres espacio, más espacio, paga la suscripción de almacenamiento de iCloud, que yo soy suscriptor de los 200 GB y lo recomiendo, estoy encantado, son 2,99 euros al mes, de tal manera que las fotos se van a iCloud, la música la tengo con Apple Music y bueno, también los archivos los tengo ahí en iCloud Drive, ¿no? Entonces yo creo que la combinación de 64 GB más la nube es suficiente, está bien, creo que es a lo que tiende Apple y por eso tenemos este escalado de precios. iPhone 8 4,7 pulgadas parte desde 809 y el Plus parte de 919 euros, insisto, en 64 GB que me parece bien.
Laura Carmona desde Madrid te pregunta cómo quedan los iPhones en la competencia de precios con otras marcas.
Pues fíjate, sobre todo quedan mal paradas yo creo que en precio. Cuando nos metamos en el iPhone X, el iPhone X, pues lo tenemos que comparar con el LG G6, con el quizás Xiaomi Mi Mix, el Xiaomi Mi Mix 2 que ha salido ahora, con el LG V30, con el Samsung Galaxy S8, con el Note 8. Entonces, claro, estamos hablando que el S8 salió y no incrementó el precio en demasía, ¿vale? Apple, claro, ha sacado el mismo iPhone, obviamente mejorado como cada año, con la gran novedad de que tenemos un frontal todo pantalla, prácticamente sin marcos, y ha subido el precio que parte de los 1.159 euros en España, el de 64 GB. Claro, es bastante más caro. Yo el año pasado me compré el iPhone 7 Plus de 128 GB por 1.019. Entonces estamos hablando que el incremento ha sido bastante importante, incluso nos bajan el almacenamiento, ¿vale? El Samsung Galaxy S8 parte, lo tienes en Amazon, por menos de 600 euros. También el LG G6. Entonces, claro, la competencia ha hecho ese movimiento de una pantalla sin marcos, pero el precio lo ha respetado. Apple ha disparado el precio. Entonces, bueno, sí que es verdad que las cámaras son espectaculares, hay que probarlo, porque si nos metemos en el iPhone X, tenemos una cámara delantera y trasera en 4K 60 frames por segundo, con un Face ID que es revolucionario, que es más seguro que el Touch ID, pero, insisto, demasiado caro el iPhone X. Si tenemos que criticar algo, es una máquina redondísima, pero creo que mirando dónde está la competencia, es una máquina quizás demasiado cara, viendo los precios que tiene la competencia. Es un producto diferente, iOS es único, este hardware, este acabado, oye, pues también es algo muy premium. Pero bueno, ya sabemos que obviamente Apple es una empresa muy exclusiva y los precios pues son uno de sus hándicaps. Y si queremos algo, pues, algo de Apple, pues ya sabemos que tenemos que pasar por caja. Y el iPhone X también, yo creo que una de las intenciones es que tengamos otra vez ese espíritu de que Apple es una marca muy premium. Quien tenga un iPhone X es en plan, ¡guau, mira, un iPhone X! Y ahora pues mucha gente tiene un iPhone, ¿no? Porque están bastante bien de precio. Con operadoras y tal, y hay diferentes modelos, no solo tenemos el último iPhone, ¿no? Justificación, han aumentado el precio del X, por eso han sacado el 8, para aumentar el precio del X.
La siguiente cuestión la plantea Agustín Peña desde Badajoz. Dice que te ha visto en tus vídeos que eres un defensor del sensor de identidad Touch ID. Te pregunta si te gustará más desbloquear el iPhone 10 con el reconocimiento facial y si será tan seguro como dice Apple. También te pregunta qué opinas en general del nuevo iPhone 10. Sergio, son varias preguntas, ¿eh?
Venga, pues obviamente el Face ID me parece una tecnología que me ha gustado mucho, porque sí que es verdad que soy muy fan del Touch ID y además en el frontal. Pero bueno, Apple ha hecho un movimiento muy arriesgado. Supuestamente, según nos indican los rumores, lo tenían en la pantalla integrado por ultrasonidos, pero iba más lento que el Touch ID actual, entonces para sacar algo que iba peor, pues han dicho no lo sacamos. Sin embargo, sacamos el Face ID, que es una tecnología que va incluso mejor que el Touch ID, que tiene menos fallos, que es más segura. Me ha gustado mucho también, obviamente, la pantalla. Es una pantalla sin marcos, es espectacular, una relación de aspecto 19,5 novenos, algo completamente nuevo, pero por lo menos en las aplicaciones nativas se pinta todo bien en pantalla, quiero decir. Todos recordaremos el cambio del iPhone 4S al 5, cuando tuvimos un incremento de pantalla y un cambio de relación de aspecto. Cambiamos de 4 tercios a 16 novenos, una pantalla más estrecha y más alargada. Más o menos es un poquito el mismo cambio que hemos hecho ahora. De tal manera que las aplicaciones, hasta que no se adaptaron, se veían con barras negras arriba y abajo. Es un mal que indudablemente vamos a tener también ahora, porque tenemos una relación de aspecto también más alargada, 19,5 novenos. Pero bueno, las aplicaciones nativas de Apple se ven fantásticamente bien y a mí me gusta muchísimo porque no tenemos ningún botón. Ahora todo funciona por gestos, de tal manera que con un gesto desde abajo hacia arriba, desde el borde inferior de la pantalla hacia arriba, cerramos la aplicación. Si hacemos el mismo gesto pero nos levantamos el dedo, entramos en la multitarea. Parece complicado, pero es algo muy elemental, muy trivial. Si lo veis en algún vídeo, es algo que parece bastante fácil. Desde la barra superior, ¿vale? La persona de notificaciones la bajamos exactamente igual, pero si bajamos desde la parte superior derecha, accedemos al centro de control. Esto me preocupa un poco porque tenemos una pantalla más alta, de tal manera que a lo mejor el dedo gordo pues entra en conflicto. Igual cuesta un poquillo llegar arriba para sacar el centro de control. Veremos a ver. También las bondades que tiene esto es que tenemos 5,8 pulgadas, una mayor pantalla y ojo, porque tenemos un espacio más reducido. Básicamente tenemos el mismo tamaño del iPhone 8 de 4,7 pulgadas, un poquito más alto y va a ser un dispositivo que volveremos a tener la ergonomía de siempre. Me preocupa con esta nueva relación de aspecto cómo se van a ver las nuevas aplicaciones, me preocupa cómo vamos a ver los vídeos en 16 novenos tradicionales, si realmente tendremos menos pantalla de los 5,5 que tenemos actualmente en el Plus. Yo tengo un Plus, entonces quizás saldrá el iPhone X, voy a ver los vídeos de YouTube en 16 novenos quizás, pues con menos espacio de pantalla, con barras negras, aunque siempre se puede hacer un zoom, pero obviamente recortamos zona de pantalla. Y bueno, son cosas que iremos viendo con el tiempo. Y también me preocupa la batería, por supuesto, porque al tener menos espacio, menos superficie, pues indudablemente a ver cómo Apple ha gestionado la batería. ¿Debería tener la misma batería el iPhone X que el iPhone 8 Plus? Y veremos a ver si es así, o por lo menos que el iPhone 7 Plus. Espero que no sea menos.
Veremos. Juan Ramón Vázquez desde Pontevedra piensa que la tecnología de reconocimiento facial que ha implementado Apple en el iPhone X va a revolucionar el sector. Te pregunta, ¿Qué te parece a ti?
Me parece completamente brillante. El Face ID es el futuro y yo creo que el resto de fabricantes va a seguir ese camino. Vamos a abandonar, sobre todo en terminales de gama alta. Así como, por extraño que parezca, Apple dejó el jack de lado y el resto de fabricantes lo emularon, quizás sin sentido, ¿vale? Porque no cuesta nada, según el grosor del dispositivo, obviamente, ¿no? Pero cuesta poco meter un mini jack. Pues bueno, Apple lo hizo y el resto de marcas lo siguieron, sobre todo de alta gama. Pues yo creo que también vamos a seguir la misma línea. Si el Face ID, el reconocimiento facial, pues es tan cañero y tan seguro, el resto de fabricantes lo van a emular y van a dejar de lado también el Touch ID, igual que hizo Apple. No sé, había rumores que decían que el año que viene tendríamos el iPhone este, el iPhone todo pantalla, pero que el Touch ID estaría integrado en la pantalla. Pero ya con una tecnología de ultrasonidos, pues que funcionará tan bien como el Touch ID que tenemos actualmente en el iPhone 7. No sé, veremos a ver. Quizás no sea necesario cuando nos acostumbramos al Face ID, ya el Touch ID no tendrá ningún tipo de sentido, porque obviamente no cuesta nada poner el dedo en el Touch ID. Pero indudablemente, si tenemos que hacer menos cosas, más cómodo y mejor y más rápido va a ser, ni que ganemos unos milisegundos. De tal manera que si tenemos que solamente encender la pantalla, tocando la pantalla o bien levantando el dispositivo, lo miramos, se desbloquea y luego hacemos un swipe para desbloquear, quiero decir, va a ser natural, es en plan, cogemos el iPhone y hacemos un swipe hacia arriba y se va a desbloquear, porque durante ese proceso ya nos va a identificar el Face ID. Me parece espectacular, me parece que va a ser incluso más cómodo que el Touch ID, y habrá que verlo también, porque estamos muy acostumbrados al sensor de huellas, pero el Face ID, oh, pues tiene infinitas aplicaciones, sobre todo, ya no solo reconocimiento facial con mucha precisión, porque te detecta los puntos con diferentes distancias y es súper fiable. Esto no se puede engañar con una fotografía, ¿no? Pero sobre todo con aplicaciones, ya no con las que vienen, como los animojis, que tú puedes enviar emoticonos, ¿vale? En movimiento, que se mueven a razón de que tu cara. O sea, tú te vas moviendo y el animoji va reproduciendo los gestos que tú haces, ¿vale? Si sacas la lengua, si abres la boca, si giras la cabeza a un lado a otro, te reproduce todos tus gestos con la cabeza, ¿no? Esto tiene infinidad de aplicaciones, ya no para una tontuna como unos emojis que bueno, obviamente pues puede ser divertido, pero ya está. Sino, imaginaros, chicos, yo que sé, gente pues que sea discapacitada desgraciadamente y que esté en silla de ruedas y que no se pueda mover, solamente pueda mover la cabeza. Se pone un iPhone delante con esta tecnología de Face ID y por gestos podría controlar un dron o cualquier cosa. Claro, imaginaros esto en perspectiva. Si tenemos el SDK del Face ID abierto para desarrolladores, las maravillas que va a poder hacer esta nueva tecnología. Es algo que veremos con el tiempo, pero no me cabe ninguna duda que es algo espectacular y que va a dar mucho que hablar, Jaume.
Por último, Sergio, hemos recibido muchos correos que piden tu consejo a la hora de comprarse los nuevos productos de Apple. ¿Qué les dices?
Venga, recomendaciones. Apple Watch. Obviamente, si tienes billetes, ves por el 3 porque es la mejor máquina. Pero ojo, porque el Apple Watch Series 1 es una máquina que tiene el mismo procesador que el Series 2, que es suficiente, está muy bien, y que está por 269 euros. Me parece súper, súper recomendable si no tenéis aún un Apple Watch y no os queréis gastar mucho dinero. El Series 1 puede ser muy buena alternativa. Respecto al iPhone X, iPhone X, indudablemente estamos ante el iPhone que más ha cambiado de la historia. Desde el iPhone original venimos viendo un iPhone clásico que ha ido creciendo, pero que ha respetado los mismos, casi los mismos patrones. El home delante, un marco concreto, la pantalla ha ido mutando de 4 tercios, 16 novenos y tal, ha ido creciendo también, pero al final es el mismo iPhone, pero más grande, ¿vale? Sin embargo, este es algo completamente diferente. Steve Jobs marcó las bases de lo que sería una década de iPhones, y así ha sido, y este iPhone X va a marcar, o ha marcado ya, una nueva década de lo que va a ser el iPhone de aquí en adelante. Y es un cambio tan radical, tan grande, que cuando otros años os decía, oye, pues si tienes el iPhone 6S, quizás el iPhone 7 no merezca la pena saltar a él, porque son... hay novedades, pero bueno, puedes aguantar. Estamos ante un iPhone X, un iPhone X, un iPhone X o como lo queramos llamar, que es el iPhone que más ha cambiado de la historia. Incorpora nuevos gestos, tiene nuevo sistema de identificación con Face ID, con realidad aumentada, que esto tiene, parece que no, pero tiene muchas aplicaciones que próximamente vamos a ver y van a ser únicas y alucinantes. Y estamos ante una máquina que es súper cara, pero que, oye... creo que va a pasar un poquito como el iPhone original. Todavía no somos capaces de ver lo mucho que ha cambiado esta máquina y es algo que veremos con el tiempo en perspectiva. Por lo demás, también Apple TV ha bajado de precio, tenemos el Apple TV 4K, así que ha llegado el momento quizás, si queréis dar el salto a una televisión inteligente y no tenéis una Smart TV, oye, con un aparatito de estos, pues ahora se han puesto bastante las pilas. El iPhone 8 me parece muy buena máquina, un dispositivo muy a tener en cuenta, pero si ya tienes un iPhone, a lo mejor el iPhone 8, pues puedes prescindir de él. Para nuevos usuarios en iOS, pues es una genial máquina, indudablemente. Nada, ya, pues estas son mis recomendaciones.
Sergio, gracias por responder las preguntas de nuestros oyentes.
Muchas gracias y nada, yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territorio Mac. Ya sabéis que tenéis mi web disponible de isanacode.com. ¡Chao!
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo. Territory Mac, noticias.
Apple ha lanzado las terceras betas de sus sistemas operativos iOS 11, watchOS 4.1 y tvOS 11.1, con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario.
Territory Mac, noticias.
La firma china Huawei ha lanzado el Mate 10, una nueva generación de móviles con inteligencia artificial que pretende competir con Samsung y Apple.
Territory Mac, noticias.
Digitimes informa que Apple pondrá a la venta el 3 de noviembre 46.500 unidades del nuevo iPhone 10. Los analistas consideran que se agotarán en un abrir y cerrar de ojos. La misma fuente apunta que el ritmo de producción ya ha crecido hasta las 400.000 unidades por semana.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Abrimos la agenda. Del 25 al 27 de octubre se organizará en Madrid Simo Educación, el Salón de Tecnología para la Enseñanza. Del 27 al 29 de octubre tienes una cita en Madrid en el Gaming Experience. Del 20 al 21 de octubre se celebrará en Madrid FileMaker Spanish DevCon 2017, el evento de referencia para los desarrolladores de la plataforma FileMaker. Dallas acogerá del 30 de octubre al 3 de noviembre ACM, las conferencias sobre seguridad informática y comunicaciones. Del 1 al 5 de noviembre se celebrará en Barcelona el Salón del Manga y el Anime. Del 14 al 16 de noviembre, Barcelona acogerá la Cimera Internacional sobre las ciudades inteligentes y las soluciones más innovadoras para la movilidad urbana. Del 20 al 24 de noviembre en Madrid se celebrará Social Media Camp, donde se impartirán talleres de estrategias en redes sociales. Cerramos la agenda. En las tiendas Apple Store y en los distribuidores autorizados de Apple se realizan periódicamente actividades y talleres gratuitos. Tienes más información en nuestra web, territorymac.com.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Oye Siri, pon la lista Territory Mac.
Reproduciendo la lista Territory Mac.
Hoy nos vamos con el tema Finders Keepers de la cantante y compositora londinense Mabel. Nació en Málaga y creció en Estocolmo, Suecia. Hit single de la semana. 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 Gracias por tu atención y a los compañeros de la radio que habéis hecho posible la emisión del programa de hoy. Nosotros volveremos la próxima semana con más contenidos interesantes. Aprovecha tu tiempo libre. ¡Sé feliz!
Territory Mac con Jaume Angulo.
Mama, don't run away. You know I got it, I know you want it. I'm a full call away. You know you're on my mind, I know that you wanna stay. Let me take you to space. I can smell you from miles away. Wanna see you in lingerie.
Put your Don't feel like you need to try and numb me, 'cause I don't need a spiritual journey. Right here, right now. They say it's all chemical.